NTN Concentrado.
¿Vieron la mascota de la AU?
Sí, ayer de tarde. Creo que
estuve casi un día entero ayer recién de noche, señor, después de que se durmió mi hijo hipotético, ¿verdad? Sí. Y la apartamenta. Recién ahí pude darme cuenta que no era una noticia falsa, era una fake news. No. Yo pensé que era, estuve esto. Convencido casi todo el día de que era una noticia, no fake news, sino de esta, del chiste, sí. De noticias del chiste.
Sí. Noticias del chiste,
mire. Pensé que era una parodia.
Incluso pensó que iban a incluir a Tibucán en algún momento.
No me creo tan influenciante. Pensé que era algo de no sea malo, algo de... ¿Entiendes?
Una cantidad de personas y grupos en redes que generan chispa del humor.
Que venden chistes, en realidad que los regalan gratis, ¿verdad? Que debería ser un delito. Sí, cuando mi mujer sea presidente, va a ser un delito.
Han atacado su hogar.
Regalar chiste
es de mala persona. Y entonces, yo la verdad que no, recién de noche, cuando todo se calmó en mi casa y solo se escuchaba toses, digamos, me di cuenta de que era verdad. Si se le puede llamar así, ¿no?
Bueno, es oficial, es autobullying.
Yo creo que
oficial.
No, la página de la OFF.
A ese ejercicio insólito de tristeza intrincada, ¿verdad?
El título de la página.
Barroca. Yo si tuviera que definir el género como si fuera una curaduría, una caraduría.
Sí.
Es una caraduría, ¿verdad? O sea, de la manera más pretenciosa y flatulenta mental posible, yo diría que es de una tristeza infantil, avejentada, húmeda, ecléctica, cósmica y hermética. ¿Verdad?
¿Todo eso? ¿Puedes repetirlo?
Sí. Una tristeza infantil, avejentada, húmeda, cósmica, eclética y hermética.
Me gusta mucho.
Porque es como si es un viaje sideral hacia la tristeza incomprensible. Es como si le hubieran dado cucumelos a un niño de 10 años que congelaron en la década del 80. Digamos, primero le dieron los cucumeros y después lo congelaron, o si primero lo congelaron y cuando lo descongelaron le dieron los cucumelos, ¿entiendes?
Enseguida saltó Noé, que dice: me encantó y ya voté por el caballo. Ponele onda, va a ser lo más alegre del mundial.
No entiendo ni siquiera. No, a mí me divierte. Eso no está en discusión. Eso, que nos encanta, nos encanta.
Ya votó eso.
Estamos tratando de describirlo más allá de que se disfrute. Esto se disfruta ampliamente, señor. Pero es como si hubiera puesto. Y a ese niño que descongelaron, a ese niño de la década 80 que descongelaron y le dieron cucumelos,
Y lo congelaron y le pega cuando lo descongelan.
Exactamente. Exacto. Lo descongelan y le pega, los cucumelos se despierta.
Salir de una década de criogenia y con un pedo de cucumelo debe ser un momento bien.
Bueno, este es el resultado. Lo ponen al frente del departamento de marketing de la selección. Uh-huh. Y no sé cómo consiguieron ese experimento, pero salió notable, la verdad. Es espectacular, señor. Es brutal. Lo primero, ¿verdad? Que un breve repaso primero por lo que salta a la vista. Después nos metemos en la página de la AUF, que tiene las descripciones de las personalidades de cada uno de estos adefesios. Es espectacular.
Agradezco a los oyentes, porque usted habló de la década del 80 y me mandan la votación que hubo en la década. Yo no me acordaba, la verdad, yo era muy niño.
Sí,
pero
se llamaba el plebiscito del 80.
No.
Los nabos de los milicos hicieron plebiscito, se echaron solo.
Y tuvimos...
Se hicieron el plebiscito solo.
Parece que una votación...
Es lo que se dice en la jerga de los dictadores, y ya, pero vos te haces el plebiscito solo.
Vas a saber por qué este oyente tiene enmarcado, la verdad que es increíble, lo tiene como si fueran pequeños cuadritos, Gonzalo, los cuatro que pasaron a la etapa final de selección de la mascota del mundialito.
¿Pero
del 80?
¿Por qué cada mascota? La mascota del mundialito, claro.
Sí, era un ñandú, un tero, un uruguayo con un mate, y el que terminó siendo, que era el como el charoná ese.
Sí, el indecito, pateando una pelota.
Sí, pateando una pelota.
En principio me parece que lo primero que está a la vista es eso, es un dislexia, señor. que es el organizador el que tiene mascota, no los participantes.
Claro.
¿Por qué como participante hay que llevar una mascota?
Porque capaz que le pidió el organizador.
El organizador le pidió para... che, tráiganse una mascota para que juegue con la mascota nuestra. ¿Es eso, señor? ¿Qué es eso? No tiene mucho sentido.
No lo sé. No tiene sentido. No sé si lo le piden o si cada equipo lleva. La verdad que no lo sé. ¿Usted en Rusia vio eso? ¿Se vio que te llevaban mascota? No. Usted no se lo contó a nadie, usted fue.
No, de ninguna manera, señor, no se lleva mascota. Imagínese, sería un quilombo de mascotas, es una orgía de mascotas espantosa, incontrolable, señor. Pero además que esto, ¿le piensan transformar en peluche a tu bicho?
Supongo.
¿Y se van a
hacer las personas
que lo van a hacer 3D esto?
El merchandising tiene que estar pensado, sin duda, si no, ¿para qué?
No sé para qué. No, que no entiendo para qué. No tengo ninguna pista de para qué, señor, ni por qué. Y bueno, lo primero que puede notar uno en estos cinco, ¿verdad? Uh-huh. Bichos, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se nota así como pa, fogonazo? Los ves a los cinco así, pa, ¿y eso qué? ¿Y eso otro? ¿Qué? ¿Y qué es lo que nota? Que no consiguieron mantener la serie. Ahí uno se da cuenta que hubo publicistas, ¿verdad? Atrás de esto. No consiguen mantener la serie. Ya dijimos muchas veces que es como... El publicista es como un artista con alto déficit atencional, ¿verdad?
Eso es el proyectos ultra cortos.
Exactamente. Mucho déficit atencional. Pero déficit atencional que, imagínese, ¿no? Que ha ido recrudeciendo además con el tiempo porque el déficit atencional de todos se ha ido elevando, ¿verdad? Por los tiempos que manejamos en esta era digital. Y nunca logra completar la serie. Es impresionante. Hace 20 años que no logran completar una serie. O sea, establecen un parámetro y entonces es A', A2, A3, A4, J19.000. ¿Cómo puede ser? ¿Entiendes? Se rompe la serie siempre. Entonces, si yo le digo caballo, zorro, carancho, jaguaritica, que es un felino silvestre de poca mota.
Sí.
¿Ustedes aceptarían que el siguiente personaje fuera un termo?
No, rompe la serie.
Todo.
¿Qué tipo de salto cuántico se ve obligado a realizar el cerebro de una persona cuando se le muestra que el quinto participante es un termo, señor? Cuatro bichos y un termo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de grupo es ese? ¿Cómo hace para agrupar a esas cinco individualidades, señor? El termo, además que, digamos, así ya le digo, a simple vista, ya cuando uno lo ve así, después vamos a ir detenidamente sí. A cada uno, pero en un repaso inicial, el termo es un plagio de Toallín, el de Shaupar.
Sí, sí.
Es igual a Toallín. Le digo, deberían ponerle los ojos rojos y ya aluden a otra marca país, que es el porro, ¿no? Es el Toallín era una toalla de Shaupar que fuma porro todo el tiempo, que está todo el tiempo fumado y tiene todo el tiempo los ojos rojos. Es una toalla con ojos que y boca que fuma marihuana permanentemente, señor. Bueno, entonces, ya que es un plagio de Toallín, pónganle los ojos rojos y ya alude a dos marcas países. País, sí, es un solo claro. País y dos marcas.
Después hay que habilitar el cannabis para turistas y ya está.
Exactamente, bueno, que nos ha costado 7 años no hemos logrado habilitado el cannabis para turistas, es increíble. Bueno, yo tengo un amigo que sugirió otra mascota, una sexta mascota sí. Que sea un porro directamente, ajá. Un porro que fuma porro, o sea, un porro antropófago, ¿verdad? Uh-huh. Y se llama Fasano, el faso más sano, el del Estado, ¿verdad?
Perfecto.
Y uno no puede.
No, le van a recibir bien en Qatar. En Qatar le van a plantear algo.
Sí, claro, exactamente. Pero bueno, viene el termo ahí, está el termo, señor, sí. Que tiene un matecito que es como una especie de ancina, ¿verdad?
Sí, porque está humanizado el matecito también.
Claro, exacto.
Sí,
está antroponizado, señor. Un matecito antropónico que es su fiel compañero. O sea, tiene es como una sinédoque de ancina que no le gustaría a la gente del mundo afro. digamos, ¿no?
Como sí, no, claramente
angina
no.
Angina es el mate, ¿verdad? O sea, es su propia angina que se le lleva a sí mismo. Se lleva a sí mismo.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
¿Estamos de acuerdo en
sí,
eso?
Sí, totalmente. Él es el termo.
Él es, claro, exactamente, señor. O sea, se va a su amigo.
Sí,
se toma a su amigo. Se toma su propio líquido
a través,
y a su amigo.
Pasado, ¿no? Infusionado a través de su amigo.
No, le digo... Es un peligro, es un espiral vertiginoso del sinsentido, sí, en el que uno puede terminar con una CV, ¿eh?
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.
I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak like my name? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a way for the make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name,
LTN concentrado.
Estamos escuchando Yota Know, que es la canción que presentó en Sociedad en 1995 y que abrió esa montaña rusa emocional que es el disco Jagged Little Pill de Alanis Morissette, que de ahora en más vamos a decirle Alanis, por lo menos para las y los de mi generación, un poco de para arriba, un poco para abajo, creo que no hay otra, no sé, nadie.
No lo recuerdo, la verdad, no tengo en mi cabeza otra.
Bueno, Alanis en ese momento tenía 21 años, había llegado de Canadá cuando las radios de Estados Unidos empezaban a pasar una y otra vez su voz de mezzosoprano, esta voz súper característica, y sus frases también muy filosas. En You Ought to Know, ella lo que hace es cantarle con mucha furia a su ex, que ahora tiene una nueva pareja. La canción, que era muy arriesgada para la época, tiene algunas frases súper fuertes que también en su momento rompieron un poco o alborotaron el avispero, por decirlo de alguna manera. Fue en la llegada de esta canción como una tormenta de verano, de hecho además se presentó en verano la canción, que sin anunciarse demasiado sacude a toda la escena musical de la época. You Ought to Know termina siendo un himno inagotable, por eso yo decía como que me da un poco de pena pisarla. La canción a ella le valió el Grammy a Mejor Performance Vocal de una Artista Mujer y también Mejor Canción de Rock. Es para muchas de las que vinieron después una de esas canciones que eligen para versionar en sus shows. Hace un mes, por ejemplo, Olivia Rodrigo la invitó a Alanis a hacer un dúo en su concierto de Los Ángeles.
No era nacida,
absolutamente.
Ni en proyecto estaba, creo.
Totalmente. Eso también habla de lo que es una mujer que se convierte
que trasciende.
Después en un ícono, absolutamente. Hace menos de un año Taylor Swift hace lo mismo y más de una década atrás Beyoncé eligió You Ought to Know como parte de su lista de canciones para su gira I Am. Obviamente, no. Primero eso, lo que decía Joel, muchas mujeres que o eran muy jovencitas, niñas, otras que no habían nacido, o sea, eso habla como de su relevancia, pero no fue solo esta canción, no fue solo You Ought to Know, ya el disco todo es súper relevante, y hablamos hoy más temprano que es un disco que no envejeció, sigue funcionando hoy. Es un disco que Alanis compuso cuando tenía 18 años y que muchas veces sucede, se lo rechazaron una y otra vez. Finalmente se convirtió en un hitazo, vendió 33 millones de copias y hoy es el álbum número 12 de las listas de los más vendidos de todos los tiempos. O sea, sigue funcionando. El Jagged Little Pill es un disco furioso, pero también entrañable. Es uno de esos discos que no se guarda nada, o sea, ella lo dice todo. Es obviamente un viaje directo al corazón que va a 1000 por hora de una mujer de una sensibilidad extrema. Alanis tiene, sin demasiada conciencia... Alanis, sin demasiada conciencia, en ese momento rompió techos, tiró abajo paredes, fue voz y actitud, también luz y oscuridad, honestidad y contradicción. y se convirtió seguro, muchas van a estar de acuerdo conmigo, muchos también, en faro para miles y miles de adolescentes que con el pelo grasoso miraban con admiración sus videoclips por MTV después de llegar del liceo con la cocoa o la leche calentita. Eran los 90.
El 95 es el disco, ¿no?
Del 95 es este disco. No había tantas mujeres arriba de los escenarios a las que idolatrar. Había, pero no tantas. Y Alanis lo que tenía es que, de alguna manera, a pesar de que no éramos parecidas a ella, podíamos llegar a identificarnos con esa potencia, esa sensibilidad, esa cortina de pelo sobre la cara, remeras varios talles más grandes. O sea, no había una cuestión así como también de agradar. Una gesticulación que no la ponía en un lugar como de belleza. También estos versos así, tan certeros, tan honestos, tan universales. Lo que tenía en ese momento, creo yo que sigue teniendo ahora, es una llegada invencible. Era una voz súper fuerte y que de alguna manera marcó un camino para un montón de mujeres y seguro también hombres que estábamos en esa época como capaz que un poco perdidos. Sobre esto va Jagged, que es el documental de Alison Kleiman que se estrenó a fines del año pasado en HBO, o sea, lo encuentran ahí. Para mi sorpresa y un poco también mi decepción, lo que me pasó es que me encontré, yo lo vi primero y después me puse a buscar a ver qué había pasado.
Material, sí.
Me encontré con que a ella, que a Alanis, que participa en la película, le da una entrevista seguro bastante extensa.
Sí, es el hilo conductor del documental.
Sí, 100%. Se enojó con la mirada de la documentalista y en septiembre de 2021, unos días antes de su estreno en el Festival de Toronto, o sea que la habían invitado, venite Alanis, vamos a celebrar todos, saca un comunicado diciendo que la película es reduccionista y procas. Si la vieron, se van a dar cuenta que Alanis hace una serie de confesiones que son duras e íntimas sobre lo difícil que era ser una artista mujer y joven en esa época. O sea, acuérdense que ella empezó menor de edad, a pesar de que su disco sale cuando ella ya tiene 21, pero antes había tenido un roteiro en Canadá y también en Los Ángeles, donde después se termina instalando. Pero para mí el documental es claramente una carta de amor dedicada a ella, al disco, con una serie de voces que lo único que hacen es enaltecer su trabajo, valoran su creación, destacan su talento y le reconocen el legado que dejó, porque si no, no estaríamos hablando de ella.
Pero se enojó.
Se enojó. Bueno.
Explica bien por qué, que eso es lo que capaz que nos deja más desorientados.
Claro, dice como que hay partes de que el documental miente, que bueno, pasa a saber uno qué es porque no las dice.
Claro, y además,
no.
Claro, dice que miente cuando las voces que hablan son básicamente las de ella y su entorno hiper cercano. Sí.
Está ahí en HBO para mirar el documental. Yo creo que le dije siempre Alanis. Es Alanis, ¿no?
No, ¿qué decís?
Que es muy uruguayo.
No, pero es verdad que acá le decíamos Alanis.
Yo le decía Alanis
Morissette.
Pero
Alanis.
Pero no
parece
que Alanis. Pero ocurría, ¿eh? Nunca pregunté. Alanis.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy.